¿Fuiste? Ay, adiós.
Y además lo que le gusta al...
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los camioneros españoles se sienten indefensos, lo ha dicho en Herrera en COPE Dulce Díaz, secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Eso después del boicot de los viticultores franceses que ayer bloquearon en la frontera el paso de camiones españoles cargados de vino y tiraron la carga que llevaban, José Luis Concejero.
La historia se vuelve a repetir. Ocurrió en los 80, en los 90, pasó ayer y desgraciadamente y ante la inacción de las autoridades volverá a ocurrir en los próximos meses. Nuevos ataques contra los transportistas españoles. En las últimas horas tiraron 25.000 litros de vino a la carretera que llevaba un camionero de nuestro país. Aquí en Herrera en COPE, Dulce Díaz, secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte, ha vuelto a denunciar que si los franceses atacan nuestros camiones en la frontera, es que pueden hacerlo con total libertad.
El gobierno español no se ponga muy serio y la Comisión Europea más y le metan un poco de en vereda al gobierno francés, pues dentro de unos meses pues nos volveréis a llamar porque ha vuelto a ocurrir un suceso como este, si no ya lo veréis.
Recuerda que vivimos en la Unión Europea, en una economía de libre mercado. Las reglas están escritas y los transportistas franceses no pueden atacar en la frontera a los productores españoles.
La borrasca Aline nos mantiene un día más en alerta con la costa norte en nivel rojo. En alerta naranja están en Andalucía y Baleares por lluvia, viento y también oleaje, pero como decimos, lo peor está en el norte. En Galicia se esperan vientos de hasta 110 kilómetros por hora y olas de 10 metros. Allí nos vamos, Alberto Varela.
Los parques están cerrados al público por precaución. Hay ramas caídas por toda Galicia y en A Coruña los bomberos han tenido que asegurar ventanas que estaban descolgadas por el viento. Esto después de las lluvias intensas que han barrido Galicia.
Llovió un montón, pero un montón en muy poco tiempo. Un poco horrible, sí. Los coches pasaban y te empapaban.
En el mar hasta el mediodía tenemos alerta roja por olas que pueden superar los 9 metros. Prohibido acercarse a playas o espigones.
Y el Tribunal Supremo da la razón a una víctima y anula la rebaja de pena a un violador que se había beneficiado de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Se le redujo la condena de 9 a 7 años de prisión, pero ahora el alto tribunal considera que la extrema violencia empleada en la agresión no permite esa rebaja de la pena. En todo caso, supondría un agravante que la elevaría hasta un mínimo de 11 años. El hombre fue condenado en 2015. Quedó con su entonces novia en un bar de Novelda, en Alicante. Ella le dijo que quería terminar la relación y él, cuando volvían a sus casas en coche, se desvió y la violó. La chica consiguió escaparse, pero el hombre la alcanzó y le dio una paliza que la dejó semi-inconsciente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La carrera de MotoGP cambia de día por problemas con el tiempo. Meteorológicos, Bruno Casar.
Sí, esta madrugada se han disputado los entrenamientos libres con total normalidad de las tres categorías, pero la organización, debido a las condiciones meteorológicas, ha decidido reajustar el Gran Premio de Australia. Enviado especial Borja González.
Previsión meteorológica para el domingo complicada, se sabía ya desde el principio de la semana. Se espera frío, lluvia y sobre todo rachas de viento fortísimas de más de 60 kilómetros por hora que pueden hacer prácticamente imposible que se pueda disputar una prueba, así que el organizador de Mundial ha decidido trasladar la carrera del domingo de MotoGP a este sábado, será a partir de las 6 y 10 de la mañana, y pasar el sprint que tendría que disputarse mañana al domingo en previsión de que pudiese celebrarse una jornada en la que también están fijadas las carreras tanto de Moto2 como de Moto3.
Gracias, Borja, y este viernes vuelve la Liga tras el parón de selecciones y lo hace con noticia en el partido que precisamente abre esta noche la décima jornada en Primera División, Osasuna-Granada, porque el delantero israelí del equipo andaluz, Sean Weisman, no entra la convocatoria por recomendaciones de seguridad después de haber recibido amenazas por parte de la afición rojilla tras unos tweets que el jugador ya ha borrado en los que decía no haber inocentes en Gaza y que habría que descargar 200 toneladas de bombas en la franja. Jornada de la que destacamos también mañana el Sevilla-Real Madrid con morbo servido. Sergio Ramos vuelve a enfrentarse a sus ex compañeros. Para el domingo dejamos uno de los clásicos de la Liga, Barça-Athletic Club.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este viernes 20 de octubre. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. Mañana complicada en las carreteras de Tenerife, especialmente a consecuencia de 3 accidentes en la TF5, en la salida del Sauzal, un accidente con un herido leve, otro más en el interior del túnel de Padre Ancheta y un tercer accidente en la TF1 a la altura de Añaza con un herido leve. Vemos ahora mismo retenciones en la TF5 desde Geneto hasta La Matanza. También complicaciones en la TF1 y en Gran Canaria. También circulación muy complicada en la Gran Canaria 1 en ambos sentidos, desde Ginamar hasta El Goro y en distintos puntos de la ciudad por la lluvia que ha caído en las últimas horas. En nuestros micrófonos hemos escuchado al portavoz de los socialistas en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. Criticaba que el gobierno regional y el Cabildo hayan apostado por el tercer carril en la TF5 y en la TF1. Son vías cuya tramitación administrativa puede conllevar 4 o 5 años más. En cambio, se han descartado obras que ya estaban listas para licitar. Sigue Herrera en COPE.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Atención, clínicas dentales. Información de interés. Pronto Dental. Suministros dentales y clínicos. Entrega de pedidos completos en 24 horas. Pronto Dental, el mayor stock de Canarias. Servicio personalizado y garantía de satisfacción. Mejoramos cada día incorporando nuevos productos y marcas. Realiza tu pedido llamando al 928-424091 o en nuestra web prontodental.es.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Miller-Bajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
Este miércoles 25 de octubre, en directo desde Artenara, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la tercera edición de la Feria de las Tradiciones. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. COPE más Gran Canaria.
922-27-2105.
buenos días.
Buenos días.
Chago, buenos días.
Muy mojados y buenos días.
Es una alegría tremenda.
Muy grande, sí, señor.
Alegría tremenda. Primero que haya refrescado, aunque sí. Tampoco he refrescado mucho, ¿no? Pero sobre todo la lluvia, ¿no? Caco, buenos días.
¿Qué pasó, mano?
A ver si aseguramos las papas, ¿no? Con la lluvia.
Yo ayer estuve nadando, porque la que cayó aquí en Madrid era para ir nadando por la calle. Oye, las calles...
Brutal, ¿no? Brutal fue,
sí,
¿eh?
Sí.
¿Tú estabas, tú estás en Madrid también, Olga?
No, yo estoy en el aeropuerto.
Ella vive en el aeropuerto.
Espérate, ahora lo comentamos. Vamos a saludar a don Luis. Luis, buenos días.
Silencio.
Luis. A ver, ¿dónde está?
¿Qué pasó, Mai?
Luis, ¿estaba ahí? Pero bueno. Ah, que entonces te pilló aquí en Canarias, Olga, el palo de agua en Madrid.
Ayer sí, porque vine ayer y ya me voy ahora, pero hoy parece ser que la cosa no está. Aunque el domingo dice que vuelve a caer otro palo de agua, pero el de ayer no me lo gocé, la verdad que no.
¿Y de frío, Caco, cómo van?
Bueno, ha cambiado un poquito la cosa, pero tampoco hace un frío de esto que va a salir corriendo, ¿no? Pero vamos escapando. Pues ahora.
Decían que hacía mucho tiempo que no se veía el agua que cayó tan seguido ahí.
Sí, lo de ayer yo no lo recordaba así.
Pues eso decía, o sea, que la gente,
¿eh? A mí me agarró en la calle a las 10:30 de la mañana, me pegué debajo de un toldo más de media hora porque era imposible salir.
Fuerte.
Al final se quedó un taxi libre ahí delante de mí y me tiré de cabeza. Le digo, mira, llévame aunque sea hasta ahí, hasta la esquina, pero...
¿Y te mojaste?
Sí, me mojé, sí. Claro.
Ya tenemos a Luis. ¡Luis!
¿Qué pasó? Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos? Primero que nada, ¿cómo estamos?
Bien.
Bien.
Ya todo va bien, sí.
Me alegro. Pues aquí estamos hablando, Luis, del palo de agua de Madrid, que Caco tuvo que salir con flotador.
Coño, a ver si nos cae aquí algo.
¿No ha llovido en la mañana de hoy en La Palma?
No, bueno, todavía no he abierto la ventana, pero creo...
Ayer sí llovió aquí, y está lloviendo aquí en la bloquea.
¿Dónde? ¿En Tenerife?
Sí.
Bueno, ha llovido hasta Fuerteventura, que eso es noticia siempre cuando llueve en Fuerteventura, ¿eh?
Sí.
Pues estará lloviendo aquí ahora, yo... Como te digo,
asómete, Luis, a la ventana.
No me he asomado a ver cómo está la cosa.
Bueno, seguro que los amigos de La Palma nos lo pueden contar también, si hay algún amigo palmero escuchándonos, que nos diga cómo ha ido la madrugada.
Es que ha sido demasiado, el calor es tremendo, ¿no? Me parece increíble que venga el frío, de verdad.
Claro.
Falta que vengan allá.
La ola de calor más larga en 60 años que hemos tenido, Olga, ¿eh?
Sí, es que ha sido tremendo. Yo estuve la semana pasada y la anterior. Y he pasado el calor que yo creo que no he pasado. Desde luego en verano no pasé ese calor, ¿eh? Uh-huh. Eso te lo aseguro. Ha sido tremendo. Oye, si me dejan reír un par de minutos que estoy pasando el control de seguridad.
Vale. Ya, claro. Se pones el móvil en la bandejita y vamos hablando nosotros con la bandeja. Sí.
O con el señor que
de lo de policía.
Con el vigilante de seguridad.
Exacto.
Quítate el cinturón.
El reloj.
Oye, ¿tú sabes que ahora puedo decirle el cinturón? Que una vez estaba yo en el control... Y le dice el vigilante de seguridad, caballero, no se ha quitado el cinturón. Dice, si me lo quito, se me caen los pantalones. Dice, caballero, se tiene que quitar el cinturón. Se quitó el cinturón y se le bajaron los pantalones ahí delante de todo el mundo.
Se lo advertí.
Ahora, eso sí, el hombre tiene unos calzoncillos bonitos, ¿eh? De colores.
Qué guapo.
Ay, Dios mío, ¿acabaremos algún día con el tema este, Chago, de los controles en el aeropuerto? De que no...
Uf, yo no sé.
Aquí, creo que esto va peor, ¿no?
Pero y ahora con estas cosas de que está todo el mundo loco, que si atentados ahora, que si no sé qué, está toda Europa otra vez en alerta, pues con más control todavía habrá, ¿no? Uf, por lo menos aquí yo he pasado Dallas, he pasado sitios, y tienes que caminar un montón y descalzo, porque en muchos sitios tienes que quitarte el zapato todo, y luego encima no te dan como nos dan aquí una cosita para ponerte en el pie, ¿no? La fundita para el pie, nada, allí nada, al suelo vivo.
Me dice aquí Ángel que, dice, esta noche ha llovido en el Valle de Aridane, no muy fuerte, pero un rato larguito llovió. Y me dice también Javier que está lloviendo en Las Palmas de Gran Canaria, pero el calor sigue.
Sí, pero yo creo que algo va a refrescar, ¿sabes? Yo creo que algo va a refrescar.
En el norte de Tenerife me dice también Juan que está lloviendo. Bueno, pues nada, genial.
Genial, genial. Y además ha refrescado y se nota. Eso es, como dice Olga, esos calores que han habido aquí en otoño, que no ha habido que no lo entendemos, ¿no? Es un calor tan fuerte que la gente dormía. Yo tengo amigos que dormían en la terraza afuera porque en la casa se calentaba la casa toda la tarde, que era horrible.
Y me dice Luis que en la laguna ya está para Rebequita.
¿Ves? Qué bien.
Joder, qué consuelo. Oye.
Qué bien, qué bien, qué bien.
Lo de la laguna está en agosto, lo de la Rebequita. Eso no es novedad.
Por la noche.
Yo llevo meses con el ventilador fijo.
Uh-huh. Y Gran Canaria, dice, desde luego, para el norte se ve cerrado, ¿eh? Dice, está lloviendo, pero bien.
Qué bien.
Me dice Romeo que en Valleguerra, dice, aquí nublado, pero secos como espartos, me dice Romeo.
Esa zona siempre... Hombre, yo vi un poquitito en la punta y eso, pero no tampoco es para tirar cohetes, pero por lo menos refresca, que ahora mismo es lo importante, ¿no?
No. Pues sí, porque hay que ver qué problemón con lo del agua, ¿eh? Que están los agricultores que no saben si plantan o no porque no hay agua suficiente, ¿eh? A ver si el próximo año vamos a tener menos papas, Caco, ¿eh?
No estoy para disgusto hoy. A mí déjeme tranquilo. No me den malas noticias, Mayer.
Sí, pero hay que ir preparándonos para ese escenario, ¿no? De que nos falten las papas otra vez.
No sé si ha pasado por algunos lados, pero aquí las estaciones de servicio, la parte del lavado de coches lo tenían cerrado porque no le permitían para lavar también los coches, para por lo del agua, no sé.
Sí, pero eso también, hay notas que no lavan el coche nunca y ahora se están quejando.
Sí, eso es.
Que ahora parece que todo el mundo lavaba el coche todos los días. Sí. Ya.
Oye, pero hay tipos que se pasan 2 horas y media, 3 horas limpiando el coche toda la semana, ¿eh? Tiene mérito la cosa, ¿eh?
Hay gente que tiene, para eso es una enfermedad, yo lo he visto, si están tan...
Las llantas
perfectas. ¿Ustedes no se acuerdan de los que les ponían un forro al coche?
Un
forrito al coche.
Mayor que nosotros.
No.
Mayor que nosotros, dice. Ay, 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 Caco.
¿No se acuerdan con qué?
Sí. Cuando no había muchos garajes, ¿no?
Ah, bueno, pero para dejarlo una temporada
o algo de eso.
Sí.
Yo lo conocía que se lo ponían todos los días.
¿No?
Sí, porque es que antes... El coche era algo que la gente se compraba con la idea de que le durara prácticamente toda la vida, ¿no?
Toda la vida, sí.
Es que la mentalidad era distinta.
Sí.
Mira
el coche fuerte.
Y lo cuidaban, claro.
Bueno, pues hay gente que efectivamente tiene el coche lleno de tierra y no le importa. Y hay otros que ven una motita de polvo y estaban sacando el pañito para limpiarlo, ¿no?
El que llevo yo a pescar, parece una que vengo de la guerra.
Yo la bicicleta la tenía siempre a punto.
¿La tenías limpita o qué?
La bicicleta, sí, claro. Era mi vehículo total.
¿Y con 3 en 1 ahí en la cadena?
¿Qué es 3 en 1?
La grasita,
3 en 1, Luis.
El aceite.
El aceitito ese.
No.
Lubricadito. Lubrica y hace de todo un poco.
Sí, está bien.
La bici, ¿y ya no la usas, no?
No, ya hace tiempo que no, de bastante tiempo. Pero yo tuve una temporada que aquí todo el mundo me conocía porque me tragaba semáforo, hacía lo que me daba la gana.
¿Pero que no lo veías o que te gustaba saltártelo?
No, por despiste y al final decidí
dejarlo.
Ay, mi cabeza, saltándose los semáforos ahí, ¿eh? ¿Y que te pitaban eso o qué?
No, aquí no hacía falta porque aquí era todo muy familiar, no había problema.
Pues nada, oye. Olga, ¿para dónde vas? ¿Para Madrid otra vez, entonces?
Para Madrid, sí.
Lleva el paraguas, que ya viste lo que dijo Caco.
No, lo que me llevo son 5 kilos de aceitunas del país.
Ah, mira.
¡Ale!
Para ahora salarlas y todo eso.
Mírala a ella.
Esta es la época. Y me llevo 5
kilos. Caco llamando en 3, 2, 1.
La compré ayer en la plaza, muchachos. 5 kilos de aceituna en país.
¿Y están buenas o qué?
Buah, esto lo metes primero en agua sal, el agua con sal, tienes que cambiarle el agua 2 o 3 veces, tal igual, y después le haces un mojo.
Qué chaño, no sé el proceso ese, no, qué bueno. ¿Dónde son? ¿De Agaete por ahí o de dónde son?
No, normalmente de Tirajana es donde más hay. En las Tirajanas es donde más aceitunas se cogen aquí, la zona de Aguiles, las Tirajanas.
Sí.
Oye,
qué bueno.
Y es espectacular, pero espectacular. Seguro. Que se me dura todo el año, claro.
Mándanos fotitos.
Cuando las tenga ya.
¿Cómo que fotito? Manda aceitunas, coño.
Aunque sea un cuarto de kilo.
Fotito, dice.
Fotito.
Por lo menos para verlas, porque. Verá que Olga se las va a pegar todas, ¿eh?
No, te va a dejar. Además, a la única que le gustan es a mí, de los tres.
Que ya.
A ver, me dan para el año, pero me como los 5 kilos en el año, te lo aseguro.
Mira, hablando de coches poco limpios, dice Ángel, en mi coche se pueden plantar papas, y eso que ahora no hay, imagínate cómo está. Debajo de la alfombra ahí, 3 centímetros de tierra. Bueno, Olga, feliz vuelo. Chago, un abrazo.
Hermanos, un abrazo. Vean, Luisita.
Luis, que sigas bien. Un abrazo, amigo.
Sí, abrazo.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Isabel Pérez, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Te me vas a hacer digital?
Pues sí, de verdad, estoy, me muevo más que los precios, ¿eh? Nunca mejor dicho. Me muevo más que los precios y además digitable y sostenible, ¿eh? Que tú sabes que esa palabra sostenibilidad es como una de las palabras de moda. Aunque hay mucha gente que dice que ya con eso vamos tarde y ahora la palabra es regeneración, ¿no? Pero bueno, aquí me encuentro en el 11º Congreso Internacional de Cascos Históricos Mayer, un congreso internacional que acoge por primera vez la zona centro Santa Cruz, la zona comercial abierta, zona centro Santa Cruz, la capital Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, y que nada, que en pocos minutos se va a inaugurar. Te cuento un poquito, este Congreso Internacional de Cascos Históricos, lo que apuesta es por incentivar, ¿no? Y ver de qué forma se puede incentivar el comercio en estos centros históricos, pero también de una forma inteligente, hacer ciudades cada vez más inteligentes en pos de la sostenibilidad. Va a ser una jornada muy interesante, muchísimos invitados que nos vamos a encontrar aquí. Y mira, por aquí tengo a la consejera delegada del Cabildo de Comercio y de Empleo también, Kristen Martin, que va a estar aquí. Yo sé que ella es una gran luchadora del comercio, desde que estaba también en zonas comerciales abiertas, después en el Ayuntamiento de Santiago del Teide, en el sur de Tenerife, y ahora como consejera delegada también en el Cabildo de Tenerife. Kristen, buenos días.
Muy buenos días, Isai, y a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento, en un momento importante para Tenerife, porque es el primer congreso que se realiza aquí en la isla, pero que va a tener una repercusión tanto a nivel insular, regional, como nacional. Más de 50 asociaciones nacionales que se están reuniendo aquí en la capital de la isla, y nosotros no podemos más que sentirnos orgullosos de que nos acompañen, de recibirlos y sobre todo de que en estos días estén por la isla.
Te está escuchando, Mayer, y estamos hablando, ¿no?, de esa apuesta por revitalizar esos cascos históricos, hacerlos más sostenibles también, en ciudades más inteligentes en pos de esa sostenibilidad.
Mm. Bueno. Sí, que queda bien eso de decir casco histórico, pero mirando hacia el futuro, ¿no?
Efectivamente, bueno, muy buenos días, Mayer. Encantada de saludarte.
Igualmente,
también.
Igualmente.
Pues sí, justamente estamos manteniendo conversación. Creo que si hay algo que caracteriza en este caso al comercio es esa capacidad de estar siempre actualizándose y adaptándose a los nuevos tiempos. Y creo que en ese sentido todas las sinergias que se creen en este caso con el patrimonio, con los cascos históricos, es fundamental. Y sobre todo acercar también a los cascos históricos el siglo XXI. Y para eso creo que este congreso va a ser fundamental para sembrar esa semillita y seguir trabajando en ello.
Y si miramos, digamos, a la implantación, ¿no?, de conseguir que sea digital y sostenible, ¿qué características debemos tener?
Bueno, en ese sentido, aparte del trabajo que se viene realizando, creo que el pequeño comercio, como decía, que ha sido de los que ha tenido que actualizarse siempre, pues lo que hay que tener en cuenta, sobre todo, es la formación que debemos ir realizando con ellos, pero sobre todo una formación personalizada y cercana, porque también conocemos el perfil del pequeño y mediano empresario, que son los que al final se encuentran en estos cascos y en estas zonas comerciales abiertas.
Pues interesante, ¿no? Y sobre todo la apuesta para conseguir que nuestros comercios estén situados a la vanguardia y no pierdan oportunidades, porque al final se trata de eso, ¿no?
Efectivamente, creo que la pandemia también sembró ese precedente en el que de forma pues rápida tuvo que adaptarse el pequeño comercio a esa situación, y al final tenemos que ver las oportunidades también en momentos como ese y ver que teníamos que adaptarnos, que teníamos que estar actualizados y que el pequeño comercio también formara parte de esa pata en la que cojeábamos, que era la digitalización.
Muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias, Mayer, buen día.
Bueno, gracias, Cristen, consejera delegada de Comercio, una incansable luchadora siempre por el pequeño comercio. Se la conocemos desde hace muchísimos años, Mayer. Y te digo, muchas autoridades van a estar muy presentes en este congreso. Y tengo también por aquí a Felipe Afonso Haber, que es viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, y obviamente también el Gobierno de Canarias apoyando pues este congreso internacional de cascos históricos que se está celebrando aquí en Santa Cruz de Tenerife, Mayer, y que va a ser, yo creo, que un antes y un después también, y sentará muchísimas bases en lo que a la digitalización, al turismo también sostenible, que son los que visitan y compran también en cascos históricos. Mucho se va a hablar a lo largo de estas horas y estas jornadas. Consejero, buenos días, viceconsejero.
Muy buenos días.
Mayer le está escuchando.
Perfecto, saludo Mayer.
Felipe, ¿cómo estamos? Buenos días.
Bien, bien, aquí comenzando esta jornada magnífica que se va a celebrar hoy en Santa Cruz. Ya sabe que difícilmente puede haber una combinación mejor que un centro histórico y una zona comercial abierta, ¿no? Todos cuando viajamos nos gusta recorrer los centros históricos, conocer su comercio, conocer su restaurante, y esa combinación de lo que es patrimonio arquitectónico y cultural de las ciudades con lo que es el patrimonio comercial e histórico también, económico de cada localidad, ¿no?
No. Felipe, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para tener nuestros comercios a punto en claves tan importantes como estas de la digitalización y la sostenibilidad?
Bueno, nosotros estamos apostando y vamos a ir apostando el próximo año por apoyar la digitalización de las zonas comerciales abiertas en general, del comercio en general. Todo está siempre cambiando, siempre faltan las cosas porque siempre se están cambiando, ¿no? Pero yo creo que las zonas comerciales abiertas deben jugar siempre a buscar una marca común, ¿no? Que tú puedas ir por una zona comercial abierta, por calles peatonales, que sea fácil aparcar, que llegue bien el transporte, que tenga variedad comercial, que tengan servicio, que te puedan llevar las cosas a casa. En definitiva, ¿qué es lo que hace un centro comercial cerrado? Pues bueno, que es un sitio donde uno puede ir caminando cómodamente, viendo una tienda, viendo otra, con variedad, no tiene problema de coche, de tráfico, de semáforo, tiene un garaje, un aparcamiento grande, hay buenos transportes públicos y hay una marca común. Eso es lo que hay que intentar conseguir también, que sea las zonas comerciales abiertas, con la ventaja de que es al aire libre y que bueno, y que es pequeño comercio, y comercio de cercanía y comercio tradicional canario, ¿no?
Ahora, a partir del próximo año tenemos además el desafío de las zonas de bajas emisiones que limitan la entrada de los vehículos, ¿no? ¿Eso cómo lo vamos a compatibilizar, Felipe?
Bueno, eso se debe hacer con buena ingeniería. Yo creo que las peatonalizaciones ayuda a las zonas comerciales, es algo demostrado. Siempre cuando se empieza y dice, bueno, ahora no llega el coche, ahora va a ser un desastre. Realmente el poder caminar por Triana, por Vegueta, por Mesa y López, por citar algunas que me son más conocidas, pero también por el centro de Santa Cruz, poder caminar, ir de una tienda a otra, eso es impagable, ¿no? Ahora hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con buena ingeniería, hay que hacer aparcamiento cercano, hay que fortalecer el transporte público, tiene que poder acceder los servicios, los distribuidores, en fin, no podemos volver a la época de la carretilla, ¿no? Y entonces, haciendo las cosas con ingeniería, con buena ingeniería, yo creo que es positivo, ¿no?
No, no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil porque ya desde el punto de vista, digamos, del acceso de los vehículos, sin pensar en el comercio, se va a complicar y se va a reducir también el número de plazas de aparcamiento, así que tendrán que echarle cabeza a todo esto en las ciudades donde se va a implantar las zonas de bajas emisiones para no perjudicar, por ejemplo, a los comerciantes, ¿no? Porque si la gente dice, uff, pero ¿cómo entro ahí? Y se echan para atrás, eso pues son clientes que se pierden, ¿no?
Pero eso siempre se ha hablado de Vegueta, de Triana, de Galda. Las peatonalizaciones en sí se ve como un temor por lo que se está diciendo, pero lo que hay que conseguir que las zonas comerciales abiertas sean como los centros comerciales, que uno puede caminar cómodamente y disfrutar de la calle, disfrutar de las cafeterías, disfrutar del patrimonio histórico, pero hay que hacerlo bien, como dice. Hay que intentar que existan aparcamientos cercanos alrededor de esta zona de bajas emisiones. Hay que conseguir que el transporte público se fortalezca. En definitiva, intentar buscar un equilibrio entre esa comodidad y esa vida amable, ¿no? La amabilidad de ir recorriendo la calle Castillo, la calle Triana o la calle Mesa y López o cualquier otra, con el hecho de que la gente pueda acceder y que pueda acceder los servicios, ¿no?
Muy bien. Felipe, un abrazo, me alegro de saludarlo.
Venga, un abrazo.
Bien. Bueno, Felipe Afonso, que ahora es viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, pero que hasta hace muy poquito estaba en la Diputación del Común, ¿no? Sí, Isabel.
Mayer, me escuchas, te había perdido por unos momentitos. Nada, unos minutitos más para cogerle también unas declaraciones que tenemos aquí a Abbas Mougir, que es el representante, tú sabes, de las áreas urbanas de Canarias, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Y lo veo con una gran sonrisa en la cara. Está a punto de comenzar esta inauguración, Abbas, y contento con que se realice este congreso aquí en la capital de Santa Cruz, en la zona comercial, zona centro Santa Cruz, con Ruth como gerente también, que es una gran gerente y una gran organizadora.
Sí, desde luego, y además, y sobre todo, que es lo más importante, no hemos puesto a nivel nacional. O sea, ahora mismo Santa Cruz, en tema de comercio, es el foco a nivel nacional, y cuando hay más de 50 asociaciones, 50 ciudades, pues prácticamente es importante este congreso, y sobre todo porque es el primero que se celebra en esta nueva etapa, en esta nueva legislatura, ¿no? Se van a tocar dos temas muy importantes, como la digitalización y la sostenibilidad, dos temas que está hoy en día muy de moda y en boca de todos, y sobre todo que va a afectar de una forma directa a la actividad comercial de estos cascos.
Bueno, estaremos aquí disfrutando y muy atentos a toda esta jornada. Mayer, ¿tienes alguna pregunta para Abbas?
Pues sí, a mí me gustaría insistir en lo que estaba contando ahora a Felipe, ¿no? Abbas, hablábamos buenos días de cuando empecemos con lo de las zonas de bajas emisiones. ¿Eso qué dificultades puede entrañar para el comercio de la zona centro de Santa Cruz?
Hombre, ya de por sí va a ser una dificultad si no se aplican medidas complementarias. Nosotros estamos demandando y venimos demandando desde hace años más aparcamientos, más zonas donde poder aparcar, y sobre todo en el caso de Santa Cruz, si se elimina como se pretende parte del tráfico del centro, tal como es la orografía de Santa Cruz, va a ser bastante complicado, y es un tema que nos preocupa y que sobre todo creo que en este congreso se va a analizar, ¿no? Nosotros esperamos que una vez que se empiece a aplicar haya esas medidas complementarias de accesibilidad, sobre todo, y de movimiento de personas, sobre todo con capacidad reducida, de que tengan posibilidad de que se desplacen por el centro de Santa Cruz.
Claro. Abbas, un abrazo, que salga bien.
Vale, gracias, un abrazo, buen día.
Un abrazo, Abbas. Pues Mayer, luego también estaremos en clave local hablando de este undécimo congreso internacional de cascos históricos, que desde el día 18 y que concluye hoy, pues se viene celebrando. Poco raro, porque empezó desde el 18,
concluye mañana, perdón, pero hoy es la inauguración. La inauguración se hace entre medias, ¿eh?
Bueno, oye, ¿en el Congreso hay jamón?
Pues mira, yo no he visto jamón. Se ve que están preparando un coffee break.
Es digital el jamón.
Es digital porque, nada, ahora en unos minutitos hablamos de buen jamón. Lo que sí que te digo es que estamos en el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife. Ahora mismo acabo de salir a la terraza. Que, ¿verdad? Que parece, como nos dicen muchos oyentes, que había llovido un poquito, está la calle mojada, pero hace un calor. Yo creo que esta lluvia es, como se dice, para más calor.
No, más calor.
Se está despejando, sí.
Bueno, yo le decía a mi compañera Isabel lo del jamón porque vamos a escuchar unos mensajitos comerciales. En la vuelta seguimos en nuestro espacio de gastronomía hablando del concurso de cortadores de jamón de Aruca. Así que vamos a tener la oportunidad de hablar con el alcalde y también con Premio Nacional de Cortadores de Jamón, que bien nos podría cortar el jamoncito de Montesano para echarnos el bocadillo y para disfrutar de los embutidos frescos que produce Montesano cada día en Canarias. Montesano, más cerca, más fresco.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Hacemos plan? ¿Propuesta? Perfecto, hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Merendamos? ¿Paseamos? ¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Hotel Lido Volcán Lanzarote. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Lido Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelvolcanlanzarote.com.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Este miércoles 25 de octubre, en directo desde Artenara, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la tercera edición de la Feria de las Tradiciones. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
de Más Gran Canaria.
Catalina de las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Una comida o un pisco labis y está alguien cortando el jamón, el lugar de más éxito es el puesto del jamón, ¿no? Pero Isabel, si te lo corta un campeón de España, ¿cómo es eso?
Hombre, siempre decimos que la diferencia en un jamón, tú puedes tener el mejor jamón del mundo, que si te lo cortan mal y le dan un sajazo, como decimos nosotros.
Esas lonchas solomillo que se ven a veces, ¿no?
En cambio, seguro, que ahora nos lo explicarán, pues un jamón que tampoco sea el mejor jamón del universo, bien cortado, se puede disfrutar mucho más. Yo siempre pongo el ejemplo en un viaje que hice al sur de Italia y de repente una charcutería me encuentro Mayer, por sorpresa para mí, y ponía jamón español y tenían una pata de jamón de jabugo. Que le había costado un pastón. Y yo digo, bueno, pues voy a pedir. Si tuviese el tajo que le hizo la señora al jamón, que era tres dedos de gordo, yo me puse a llorar. Seguro que también se podría a llorar Aníbal Falcón, porque lo que vamos a hablar es de que el próximo 28 de octubre en Aruca, el sábado 28 de octubre en la finca La Recompensa, se va a celebrar el primer concurso Arucas cortadores de jamón. Aníbal Falcón. Aníbal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Yo no sé si te dan ganas de llorar con lo que te acabo de contar, porque te digo que era un jamón tan bueno y le pegaron un sajazo de esos de tres dedos de gordo.
Sí, bueno, a ver, ya uno a estas alturas está curado de espanto, como suelo decir, ¿no? E igualmente te digo que cuando empecé a adentrarme en este mundillo, pues también daba esos tajos. O sea, que muchas veces son necesarios, ¿no? El experimentar, el querer, el esforzarte para seguir evolucionando. Bien, como decías, yo creo que tienen que ir de la mano esos dos puntos, ¿no? El tener un buen producto, pero que además esté bien trabajado, o sea, esté bien cortado y que seamos nosotros los cortadores capaces de posicionar un producto que ya es excelente por naturaleza, como es el jamón de bellota 100% ibérico, donde se merece con un buen trato, ¿no?
¿Y el alcalde sabe cortar bien el jamón, el alcalde de Aruca? Juan Jesús, buenos días.
Pues, hola, muy buenos días.
¿Te sabe cortar el jamón, alcalde?
No, yo soy más de comerlo, pero de cortar el jamón...
amigo, usted sabe.
El alcalde es como yo, él sabe, el nombre listo.
Especialista, hay gente especialista en eso, como Aníbal y muchos más, pero tengo que aprender. Mi mujer sí sabe que cortamos bastante bien el jamón, y la verdad que ya sí tenemos un especialista en casa, pues eso no lo hay que aprovechar.
Pues Aníbal, esto hay que darle solución, hay que poner al alcalde ahí a cortar jamón, ¿eh?
Juan Jesús es buen comedor de jamón, eso sí es verdad que lo corroboro. Yo.
El tipo se pone ahí al lado de Aníbal, que no se separa de Aníbal, así también lo hago yo.
Pero seguro que no se le daría nada mal, ¿eh? O sea, al final yo siempre digo lo mismo, todo aquel que realmente muestre el interés, ya no solo en el corte de jamón, yo creo que en cualquier cosa, ¿no? En la vida hay que ponerle mucho interés, pasión y sobre todo querer evolucionar cada día. Yo siempre lo he dicho, a día de hoy considero que sigo en formación, esto es una constante formación. Al final todo va evolucionando y tú tienes que avanzar con esa evolución. Y hoy en día, pues para aprender a cortar jamón hay muchos más medios de los que yo tuve cuando empecé en esta profesión, lo cual el alcalde, si quiere aprender a cortar jamón, seguro que lo hará magníficamente bien.
Los mejores profesores seguro que va a tener, como Aníbal, que va a estar junto a otros compañeros en esa masterclass de corte de jamón, también que van a disfrutar, que va a ser el 27 de octubre, ese viernes, en la Plaza de la Constitución de Arucas. Y yo quería preguntarle a Aníbal, que cada vez está, lo vemos más de moda en supermercados, ¿no?, en centros de venta, que haya ese córner de corte de jamón, que te lo cortan a mano. ¿Y cómo tenemos como usuarios, como clientes, nosotros decir, oye, esto está bien cortado? ¿Qué pistas podemos tener, no? Que nos des algunos tips.
Pues mira, precisamente en la masterclass que estás nombrando, que es el día 27, el viernes, a las 7:30 de la tarde, desde la Plaza de la Constitución de Aruca, se van a dar muchísimos factores que determinan si un jamón está bien cortado. También lo vemos el día del concurso. Pero te voy a nombrar básicamente los más importantes, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Lo primero, primerísimo, tenemos que concienciarnos de que estamos trabajando con un producto alimenticio, lo cual tenemos que extremar siempre precauciones con todas las medidas higiénico-sanitarias. Eso es lo primero. O sea, eso es lo primerito. Eso tenemos que tener muy claro siempre. A partir de ahí, un tamaño y grosor de la loncha adecuado. O sea, no la loncha más fina es la mejor. O sea, la loncha tiene que ser fina, por supuesto, pero tiene que tener algo de cuerpo para que cuando la metamos en la boca realmente y le demos la mordida, seamos capaces de captar todas esas sensaciones, esos matices, esos aromas, textura que nos da los diferentes jamones y con sus diferentes partes. Y un tamaño que te permita meterlo de un solo bocado en la boca sin necesidad de partirlo, de rasgarlo, eso es un punto muy importante.
Esa loncha es enorme sábana, ¿no? Entonces, ¿no?
No es lo correcto, no es lo correcto. O sea, lo correcto realmente, bueno, luego hay diferentes modalidades, ya hemos visto alguna vez, pues, cortadores que se han atrevido a hacer la loncha más larga del mundo, eso sí. Está muy bien, porque al final, pues, son formas diferentes de transmitir esa pasión que sentimos nosotros por nuestra profesión. Pero una loncha muy grande, que tengamos la necesidad de partirla, no es lo correcto. Y te explico el porqué. La loncha tiene que tener la manipulación justa. O sea, no podemos estar ahí con las manos intentando partirla, porque vamos a desprender esos músculos de esas diferentes partes que van en una misma loncha. No la vamos a disfrutar igual. La parte proporcional de magro y grasa no va a ser la adecuada. Entonces, el cortador tiene que tener claro cuál es esa proporción de parte de carne o de magro con su parte de grasita, que la grasita, recordemos, que es súper importante también.
Bueno. Hombre, esto estaba pensando yo, alcalde, que lo ideal hubiera sido esta entrevista en la que nos está dando aquí Aníbal algunas pautas, hacerla con ejemplos de una loncha grande, una loncha vivo, pequeñita, ¿no?
Claro.
Ver la diferencia, decir, la Aníbal tiene razón, la loncha pequeña...
Nosotros vamos testando.
Sí, efectivamente, yo creo que había que hacerlo con una práctica en directo y poder ir catando y a la misma vez aprendiendo a cómo se hacen los cortes y aprender con la experiencia que tiene Aníbal, muy dilatada y sobre todo por el arte, ¿no? Porque al final también es un arte el cortar un buen jamón, ¿no?
Aníbal, ¿y a ustedes como cortadores no les fastidia que cuando están cortando un jamón en una fiestita el plato desaparece enseguida y no hay forma de dejar aunque sea tres platitos ahí para que se vayan acumulando? O sea, termina de llenar un plato y se lo llevan ya.
A ver, eso no me molesta. A mí el que realmente yo acabe un plato de jamón y se lo lleve, no me molesta porque está para eso. Y mucha gente me hace el comentario de ostras, me da no sé qué tocarlo, ¿no? Porque está todo bien colocadito, todo bien estructurado, bien emplatado, pero que está para eso, ¿eh? O sea, nosotros lo ponemos para eso. A mí lo que realmente me molesta es que me metan la mano en el plato cuando aún no lo acabo. Eso sí que molesta al cortador muchísimo.
Bueno,
pero estando el plato acabado, pues lógicamente hay que disfrutarlo. O sea, tengamos en cuenta que el jamón, una vez que ya está cortado y digamos, ese formato de lonchita, hay que consumirlo lo antes posible porque va sufriendo ya una oxidación.
Yo creo que lo más importante es, alcalde, ¿verdad? Usted nos invita, nosotros nos vamos el viernes, ya 27, el 28 es el concurso, pero el 27 vamos a la masterclass, Mayer y yo nos ponemos ahí cerquita de Aníbal, y nosotros, como cuando uno va al Loro Parque y le tiran los cachitos de comida, que nos vaya tirando los cachitos de jamón. Nosotros
sí,
ahí al lado.
Y lo cogemos por el
y
aire.
Y aprendiendo.
Pues yo creo que es la mejor idea de todo, participar el día 27 en esta masterclass y después disfrutar del primer concurso, que creo que también hay que poner en valor en ese concurso a nivel, pues, de Gran Canaria, que nos va a dar también un salto al municipio y siempre con la colaboración de Aníbal, ¿no?
Desde luego. Primer concurso, Arucas Cortadores de Jamón, Aníbal Falcón. Aníbal, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Alcalde, enhorabuena.
Muchas gracias, Mayer. Un abrazo.
9:49 bueno. Ya.
Estoy engordando el pavo. Échame la pimienta, orégano, toda esa cosa.
importante, escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanús, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Y bastara con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho.
Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga.
Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre.
Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres.
La música de Conchita, que bueno, pues también se convierte en un himno más de esta cita especial del concierto de Cadena 100 por ellas, ¿no? Que ya saben que está dedicado pues a todas las personas que han luchado, están luchando contra la enfermedad, ¿no? Especialmente el foco puesto en las mujeres. Un concierto que, bueno, que reúne a Sergio Dalma, Íñigo Quintero, a Chanel, a Vico, a Rosalén, Edurne, Lorena Gómez, Álvaro de Luna. Y que tiene el patrocinio de Turismo de Tenerife. Por eso está ya con nosotros la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimpel Melguani. Dimpel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Conciertazo, ¿eh?
Conciertazo que además con ganas de ir, pero la agenda no me lo permite.
Uf, qué pena, ¿eh? Porque todo el mundo que va se queda encantado, Dimpel.
Ya, y sobre todo en la causa. Yo creo que aquí lo que hay que destacar es que es el mayor evento solidario de la música en España y eso, la verdad que nos enorgullece poder colaborar con nuestro granito de arena desde Turismo de Tenerife para que revierta esto en lo que es la comunidad, en la sociedad en general.
Pues sí, porque todo lo que podamos hacer por las personas que padecen cáncer es poco, ¿no? Hay que verse en esa situación. Esta misma semana que hablábamos del cáncer de mama y teníamos la oportunidad de entrevistar a mujeres que han pasado por eso, es muy duro, ¿no? Psicológicamente la lucha es dura y después la propia que tiene que hacer el organismo para superarla, ¿no?
Efectivamente, ayer fue el día y yo creo que tenemos que crear más conciencia aún. Si bien ha avanzado mucho lo que es la investigación, yo creo que no podemos cesar en apoyar a estas luchadoras y sobre todo al campo de la investigación para que se pongan los medios necesarios para que esto avance de otra manera.
Sí, porque siempre lo decimos, ¿no? Que para conseguir ese fármaco, ¿no? Que te puede curar o que ha conseguido que en los últimos años pues se rebaje afortunadamente drásticamente la mortalidad del cáncer de mama, pues tiene que haber detrás investigación, tiene que haber detrás científicos que echen horas en laboratorios probando distintas sustancias que funcionen y que después nos permitan esa durabilidad, ¿no?
Eso y el diagnóstico precoz yo creo que es fundamental. Yo creo que hemos avanzado mucho en ciencia y a nivel de medicina, pero bueno, que el diagnóstico precoz ayuda mucho a que algo que pueda terminar como algo negativo, pues se pueda coger a tiempo y llevar una vida dentro de lo que cabe lo más llevadera posible y que al final el resultado sea bueno para la persona que le llega una enfermedad así.
Lo hemos hecho mucho estos días, pero no está de más que aprovechemos la oportunidad hoy que estamos hablando con Dilbert para lanzar ese mensaje de que todas las mujeres que les llega pues esa cita para hacerse la mamografía, que sabemos que hay un porcentaje que no van, pues que no dejen de ir, ¿no? Porque muchas veces eso puede ser vital, puede ser determinante.
Efectivamente, yo creo que en esta labor, yo creo que de concienciación tenemos que estar y apoyar a las mujeres, y sobre todo porque puede evitar pues muchos males posteriores si tenemos un diagnóstico correcto a tiempo que te permita pues dar la medicación adecuada para poder vivir y sobre todo para poder llevar la enfermedad de otra manera.
Bueno, pues Turismo de Tenerife, patrocinador también de este concierto de Cadena 100 por ellas, que bueno, va a tener lugar mañana, sábado 21 de octubre, el Wishing Center, que va a estar dedicado a apoyar a todas aquellas personas que han luchado o están luchando contra la enfermedad. Dimpel, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Mayer. Buen día.
Ahí está Sergio Dalma también, que va a ser uno de los cantantes, de los numerosos cantantes que van a participar en este gran concierto, que es una maravilla. No sé si han tenido la oportunidad de estar en él, pero todo el mundo sale encantado.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa d'Eje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior The Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Bueno, hoy pleno extraordinario dedicado a las infraestructuras que necesita la isla de Tenerife y a las colas. Y en ese contexto hemos hablado esta mañana con el que fue presidente del Cabildo en el mandato pasado, con Pedro Martín, que está bastante enfadado, ¿no?, con que haya determinadas obras que no se van a comenzar. Y me voy a quedar con la parte anecdótica porque la verdad que nos hizo mucha gracia y le decíamos, oiga, usted sabe que con respecto a la obra de la variante de la laguna que ustedes tenían pensado iniciar ya, pues ahora dice que hay que estar un año esperando para ver las aves que pasan por allí, y esta fue la respuesta de Pedro Martín.
A ver, solo una cosa, si me permiten que interrumpa porque este asunto me indigna. Una carretera que el 80% va soterrada, que prácticamente todo es túnel, ¿qué aves quieren ver? ¿Será murciélago?
Murciélago, pues eso es lo que nos dijo Pablo Rodríguez, que iban a estar un año viendo las aves que pasan por allí. Pero claro, si el 80%... de la vía es soterrada, pues como dice Pedro Martín, será murciélago. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Guillermo García, mientras escuchaba esto, ponía carita de ¡ay, señor!
Es que muchas pardelas no creo que pasen por túnel, la verdad. Te cuento muy rápidamente, Mayer, que vamos a hablar de la cancelación de las oposiciones de urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que tiene telita de asunto porque se filtraron la respuesta. Estaremos también hablando con el tema de Luke, que has tocado tú, y también con la denuncia que hace el sindicato Tzatzes de que se están retrasando algunos barcos de entrada de salvamento marítimo para que no se vean. Sí. Y ahora lo explico con detalle, que vamos a contarlo.
Vamos también con Lanzarote, Jaime Puig.
¿Qué tal? Muy buena. Rápidamente hablaremos hoy del sector primario y del próximo concurso para elegir la mejor sal de Canarias, que se realizará en La Graciosa, y además los médicos con sus reivindicaciones.
En La Palma está Miguel Ángel San Blas.
Una muestra de arte flamenco de la Fundación Canaria de Arte Flamenco y Villa de Maso. ¿Cómo está el municipio de Villa de Maso? Van a ser algunos de los argumentos.
Y en Gran Canaria, Javier Benítez, ¿qué contamos
ha
hoy?
Ha llovido en la isla, nos iremos a diferentes puntos, hablaremos con agricultores y transhumantes y también charlaremos con vecinos del Pajar.
Encantados de llegar el fin de semana con un poquito de refresco de las temperaturas y sobre todo con la lluvia. Gracias a Alberto Díaz, que ha estado realizando el programa junto a Marcelo Cordobés. También gracias a Miriam Guimerá, que se ha ocupado de la producción. ¡Feliz fin de semana! ¡Pásenlo bien!